Bueno, damas y caballeros, les voy a presentar a la señora Beatriz Roldán. Es directora del Departamento de Ciencia de Interfaces en un instituto en Berlín, el Fürst-Haber. Y viene a colación porque, como saben ustedes, venimos hablando a lo largo de la mañana, esta madrugada, pues finalizaba reuniones, la reunión entre el presidente de Francia, Portugal y España, para desechar el MidCat, un proyecto que se había empezado a construir por una tubería que uniría Barcelona-Marsella del nombre Barmar, y que serviría, dicen, para transportar hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Pues vamos a ver si luego entendemos. Es el elemento, me dicen, más abundante del planeta. Está en el 75% de la materia. ¿Es el futuro el hidrógeno verde? Pues es una buena pregunta. Primero vamos a ver si sabemos lo que es. Señora Roldá, muy buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
¿Usted me puede explicar para legos qué es el hidrógeno verde?
Pues el hidrógeno verde se obtiene del agua. El agua es una molécula que está compuesta de hidrógeno y de oxígeno. El oxígeno es lo que respiramos y el hidrógeno es lo que vamos a poder utilizar como energía del futuro. Para partir el agua, para sacar el hidrógeno, hay que disociar el agua. Eso quiere decir partirlo. Y se hace con electricidad. Y esa electricidad la podemos obtener de energías renovables, por ejemplo, de energía solar o de energía que obtenemos a través del viento. Y la idea es usar esa energía renovable, que muchas veces no la podemos acumular porque hay periodos en los que se obtiene por exceso y otros periodos en los que no tenemos bastante. Podríamos usar exceso de energía, esa energía renovable, para disociar el agua, partirlo y obtener ese hidrógeno verde.
Ajá. Y ese hidrógeno luego, ¿cómo lo podemos aprovechar para obtener energía de él?
El problema del hidrógeno es que tiene una densidad energética muy baja. Eso quiere decir que como gas, que es un gas, no se puede utilizar muy bien como fuente energética. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es o ponerlo bajo presión o enfriarlo para convertirlo en un líquido y ya se puede transportar más fácilmente y utilizar. La idea es que no es muy fácil enfriar el hidrógeno porque habría que hacerlo a una temperatura muy baja. Entonces, lo que se hace es que se convierte en otra cosa. En este caso, lo podemos convertir en algo que es amoníaco, que amoníaco sabemos cómo funciona y cómo transportarlo, es un líquido también y es lo que se utiliza para hacer los fertilizantes. Para convertir el hidrógeno en amoníaco necesitamos un material que se llama catalizador y es un material que permite que se produzca una reacción química más fácil de lo que tendríamos si no tuviésemos ese material. Baja la energía que necesitamos para convertir ese material, en este caso el hidrógeno que sería un gas, en el amoníaco. Y luego, cuando lo queremos usar, lo tenemos que volver a convertir en hidrógeno. Y para eso usamos el mismo material, un catalizador.
Exacto. Y luego, una vez lo tenemos transportado y convertido, ¿eso dónde lo enchufamos? ¿Eso cómo va?
Tenemos distintas opciones. Se puede quemar directamente, como hacemos con otros combustibles. Es muy, muy volátil. También lo podemos convertir, por ejemplo, uno de los mayores problemas que tenemos ahora es el cambio climático y tenemos muchas emisiones de dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono siempre lo tenemos, se obtiene, por ejemplo, cuando quemamos basura. Si se combina el hidrógeno verde con el dióxido de carbono, se pueden hacer una cantidad de productos químicos que se pueden usar. Por ejemplo, se llaman e-fuels. Esos son combustibles que se obtienen a través de una mezcla, por ejemplo, del hidrógeno verde con el dióxido de carbono que obtenemos. Por ejemplo, hay muchas fuentes de dióxido de carbono. Una es la que mencioné, al quemar la basura. Otra fuente del dióxido de carbono, por ejemplo, es cuando hacemos el cemento. Para todas las construcciones de casas se utiliza cemento, se emite dióxido de carbono. Eso se combina con el hidrógeno y se pueden hacer productos químicos, por ejemplo, carburantes, que sabemos utilizar ya. Otra manera de usarlo es, por ejemplo, uniendo el hidrógeno verde con el nitrógeno que se obtiene del aire, y así se pueden hacer también productos químicos y también fertilizantes. O sea, ese directamente se puede usar o se puede convertir usando otros gases que tenemos. Y a la vez minimizamos el efecto invernadero porque nos deshacemos del dióxido de carbono.
Claro, y entonces, ¿podría ser un combustible para automoción?
Ya se usa, el hidrógeno se puede usar en coches a través de un proceso electroquímico que se llama, es cuando usamos un catalizador y usamos electricidad para convertir por ejemplo, el hidrógeno, el agua en hidrógeno. Eso se usa ya en los coches. Se puede usar como si fuese un tanque, como si fuese un combustible. Pero no es la única solución. Para los coches, ahora mismo, como usted sabe, tenemos baterías eléctricas y dependiendo de la aplicación, tiene sentido usar el hidrógeno en una aplicación u otra. Mi opinión es que el hidrógeno se tiene que usar para la industria, para la calefacción, para, por ejemplo, todo lo que sea sustituir el gas que ahora obtenemos en Alemania, lo obtenemos de Rusia, en España se obtiene de otras fuentes, para sustituirlo en esas aplicaciones tiene mucho más sentido que la automoción. En la automoción es posible y tenemos fuel cells, que son como unos motores de hidrógeno, pero eso no es el único uso y no es el que más se va a extender. Para eso podemos usar baterías también.
Claro, y la tecnología que se me antoja, lo que me ha contado usted, se me antoja pues un proceso no sencillo, que seguramente madurará con el tiempo. Pero si en 6 años hay un gasoducto, ¿podemos utilizar ese gasoducto para transportar hidrógeno?
Sí, y de hecho lo tenemos que hacer mucho más rápido. No, en Alemania ahora mismo tenemos una crisis energética muy seria para este invierno y no podemos esperar 6 años. La opción que hay, antes de que se construya el gasoducto, se puede transportar por barcos. Entonces, hay en distintos, en España, hay muchos puertos de alto calado. Yo soy de Asturias, del norte de España. Allí tenemos, por ejemplo, en Gijón, puertos de alto calado donde ya se podría transportar el hidrógeno verde convertido en amoníaco como líquido. Y eso se puede hacer ya muy pronto. No se puede confiar solo en hacer un gasoducto. Lo que aprendimos en Alemania es que teníamos solo gasoductos de Rusia, venía el gas muy, muy barato, y confiamos que tener un país que nos proporcione el gas barato y un gasoducto, en este caso teníamos dos, nos solucionaba todos los problemas. Hemos visto ya que hubo atentados en los gasoductos que teníamos, y entonces esto no se puede uno confiar que simplemente un acuerdo entre dos gobiernos y un gasoducto nos solucione todos los problemas. Hay que tener siempre diversificación de nuestras fuentes de energía. Imagínese usted que el gobierno de Francia ahora trabaja muy bien con nosotros, pero que hay un cambio de gobierno radical y nos cierre el puerto de Marsella, el acceso a Marsella. Tendríamos un problema para exportar. No digo que eso vaya a pasar, pero nosotros hemos visto que con Rusia teníamos Alemania muy buenas relaciones por muchos años y luego empezó la guerra y ha sido un desastre, ¿no? El ataque de Rusia a Ucrania. Ahora mismo tenemos que considerar que los países amigos son amigos y es muy bueno tener esa opción, pero también tenemos que mirar que podamos a través, por ejemplo, directamente desde el norte de España se podría transportar con barcos el hidrógeno verde a toda Europa. Otra cosa y transportarlo, como yo digo, convertido en un líquido que es más fácil, en amoníaco. Y para eso tenemos barcos, tenemos toda la infraestructura. Las tuberías están muy bien, pero serían otra alternativa y tendríamos que tener las dos cosas, pero no una cosa u otra. Claro. Las tuberías van a tardar más tiempo.
¿Y eso cómo llegaría a las familias europeas? Es decir, mi bloque, ¿cómo utilizaría, cómo llegaría ese hidrógeno a mi bloque para que funcionara la calefacción en invierno?
Normalmente lo tendríamos que volver a convertir, ¿no? Hay las posibilidades, como le dije, si lo transportamos como amoníaco, tendríamos que volver a convertirlo en hidrógeno gas. Y lo podemos convertir también en los carburantes que llaman los e-fuels. A nosotros nos llegaría probablemente como un e-fuel, ¿no? Como uno de que son los carburantes que se producen de manera eléctrica a través de procesos electroquímicos. Sabemos muy bien ya, la tecnología es conocida. El problema es que tenemos ahora mismo más un problema de distribución y tenemos un problema de construir los electrocatalizadores, que son los aparatos que usamos para convertir el agua en hidrógeno. Ahora mismo sabemos cómo se hace, los están construyendo, pero la necesidad que tenemos energética en el mundo es mucho mayor de la velocidad que tenemos para construir los dispositivos que necesitamos para convertir el agua en hidrógeno. Yeah. Ahora mismo también se están construyendo las plantas para volver a convertirlo, por ejemplo, cuando lo transportamos como amoníaco, volver a convertirlo en hidrógeno. Se puede transportar como un gas, pero no es eficiente porque tiene muy poca densidad energética, tendríamos que transportar muchísimo. O sea, sería unas tuberías que no se podrían construir. Por eso tenemos que transportarlo de otra manera, ¿no? Como un líquido tiene mucho más sentido. Y a nosotros podría llegarnos también como líquido.
Ajá. Me da la sensación de que todo el proceso que me ha contado es un proceso de de alto coste, ¿no? Porque, en fin, bueno, el agua, la energía renovable, los catalizadores, el transformar, esto con el tiempo, me imagino que la tecnología siempre tiende a abaratarse, pero todavía no tenemos nada, ¿no?
No, de hecho la tecnología ya la tenemos. El coste depende de, si usted mirase ahora un mapa de Europa, vería el precio de la electricidad. Para hacer este proceso de convertir el agua en hidrógeno verde hay que utilizar un proceso electroquímico, necesitamos electricidad. La electricidad es muy cara en España, por ejemplo, es muy cara en Alemania también. En España es porque la electricidad se produce muy cara. Yo no sé exactamente cuáles son las razones por qué el coste es tan alto en España, pero en Alemania, que es donde vivo yo, el coste es tan alto porque añadieron muchos impuestos. Según yo sé por hablar con personas del gobierno, en España han quitado muchos de los impuestos de la electricidad y aún así la tenemos muy alta. En Estados Unidos la electricidad es como a mitad de precio de lo que cuesta en España. O sea, en el momento en el que España construya muchas más células fotovoltaicas, que es lo que se usa para convertir para obtener energía verde, la electricidad verde, si construimos muchas células fotovoltaicas en el sur de España, donde tenemos muchísimo sol y tenemos la oportunidad de hacer eso, la electricidad se va a abaratar en España muy significantemente. Yo estaba mirando estadísticas que tenemos en Europa, comparando, por ejemplo, España y Alemania, y España desde el 2010 al 2019 tenía la producción que tenía de energía con renovables pasó de 100 teravatios por hora a 103 teravatios por hora, que es que quiere decir que no subió casi nada en 9 años. En Alemania subieron de 117 teravatios por hora a 248. Fíjese usted que en Alemania apenas tenemos sol, la energía del viento tampoco es algo significante. Sin embargo, en España empezaron muy tarde. Ahora mismo están construyendo células fotovoltaicas, están instalándolas en el sur de España y somos el país de Europa que tiene más potencial fotovoltaico. Si mira un mapa de Europa, es el sur de España y unas islas de Sicilia es la parte que tiene más potencial fotovoltaico. Si eso ahora mismo España lo toma en serio y se construye, sé que se está haciendo, hablé con la ministra de Industria este lunes y sé que se están construyendo muchas células fotovoltaicas ya, si eso se expande, la electricidad va a ser muy, muy barata. Por lo menos mucho más barata de lo que tenemos ahora. Y en el momento que baje el precio de la electricidad, podremos hacer también el hidrógeno verde mucho más barato. Claro. Y en España tiene que considerar que antes de pensar en exportar, que es lo que están pensando ahora mismo, tiene que considerar el suministro interno, porque España tiene los precios energéticos, comparados con los sueldos que tenemos, de los más altos de Europa. Eso es, primero hay que abaratar los precios de la energía en España y vamos a tener exceso porque vamos a poder producir mucho más hidrógeno verde del que hace falta en España y ese exceso es el que vamos a poder exportar. Pero pensar en exportar antes de abaratar los precios en España pienso que es un error y eso no se podría hacer.
Claro. ¿Qué pasaría si finalmente el hidrógeno verde es un buen sustituto del gas? ¿Cómo afectaría eso a las medidas de CO2 que impone la Unión Europea?
Hombre, te podríamos tener unas alternativas muy muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno es un gas limpio. Ahora mismo no es limpio cuando la industria se usa el hidrógeno porque el hidrógeno lo están obteniendo del metano. El metano es un gas, es CH4, es un gas con carbono. Entonces, si el hidrógeno, que es lo que llamamos el hidrógeno azul, se obtiene del metano, contamina. Pero si el hidrógeno se obtiene del agua, que es lo que nosotros proponemos a través de este proceso con electricidad renovable, es hidrógeno verde, no contamina. Si a la vez, una de las investigaciones más importantes que tenemos ahora es reducir las emisiones de dióxido de carbono y remover el dióxido de carbono, nuestro gas invernadero, del aire. Hay un proceso que se llama captura del dióxido de carbono del aire. Y si hacemos eso y lo combinamos con el hidrógeno verde, tenemos los dos problemas más grandes solucionados. Tenemos un problema energético y un problema de cambio climático. El problema energético lo podemos solucionar, no va a ser en un día, pero tenemos ya la tecnología para hacerlo. Lo que nos hace falta es la infraestructura para el transporte y tenemos que instalar todo lo que nos hace falta para producir energía renovable de una manera barata en los sitios donde tiene sentido, por ejemplo, en el sur de España. La segunda necesidad que tenemos es parar el cambio climático, por lo menos reducir la temperatura, el aumento de la temperatura del planeta. Ya sabemos que no vamos a cumplir ahora mismo ninguno de los objetivos que están en todos los tratados. Los objetivos que tenemos no los cumplimos, ya lo sabemos, en ninguno de los países de Europa. Pero si somos capaces de reutilizar, por ejemplo, el CO2 que producimos al quemar basura, el CO2 que producimos construyendo casas, si lo combinamos con el hidrógeno verde y lo reutilizamos, tenemos la manera, lo que se llama cerrar el ciclo del carbono. Una cosa que se dice siempre falsa, las personas hablan de descarbonizar la sociedad. No, todos nosotros estamos hechos de carbono, no tenemos que descarbonizar la sociedad, lo que tenemos que hacer es desfosilizar la sociedad. No sé cómo se dice en España, quiere decir deshacernos de los combustibles fósiles. Y eso es lo que vamos a hacer cambiando al hidrógeno verde. Hasta ahora no tenía sentido porque se producía con metano. Ahora sabemos cómo producirlo con el agua y no lo vamos a producir con el agua potable que vamos a beber nosotros, lo vamos a producir con el agua del mar, que tenemos bastante, después de desalinizarla.
¿Quiere preguntarle, Stéphane?
Sí, yo quería preguntarle, porque yo, en fin, es muy interesante todo lo que cuenta. Hemos hablado del bar mar desde esta madrugada, pero un tubo submarino que vaya entre Barcelona y Marsella podría generar un gran impacto medioambiental. Claro, estamos en el titular solo, pero estas cosas a veces se tuercen. Yo antes decía, bueno, veremos qué dicen los ecologistas, la fauna marina. No sé si cree que podría estropearse la idea por una cuestión de impacto medioambiental.
Hombre, las cosas hay que hacerlas bien. Tenemos que tener la tecnología. Ahora mismo tenemos pipelines en muchos sitios. Imagínese usted todo lo que transportamos por el mar. Todos los fertilizantes que nos llegan a todos los países se transporta amoníaco. Esas pipelines, esas tuberías van a transportar también amoníaco. Por supuesto, si hay una fuga podría haber un problema, pero es lo mismo que nos pasa cuando tenemos un problema con un barco. La tecnología tiene que ser bastante madura y tenemos tecnología madura para hacer unas tuberías que sean razonables. Pero como yo le he dicho, no se puede confiar solo en una tubería. Tenemos que transportar también por barco. Y la idea que están proponiendo es una opción, pero no es la única opción. Y sería un error construir solo esa opción, porque no solo puede haber un escape, puede haber un fallo, puede haber un atentado. O sea, hemos visto ahora lo que nos pasó a Alemania. Ha habido atentados con nuestras tuberías que nos traían el gas de Rusia y ahora no tenemos el gas que llega de Rusia, nada. Entonces, una cosa es el impacto medioambiental, otra cosa es si hay un sabotaje de cualquier tipo. Y, hombre, las cosas hay que hacerlas bien. Podemos decir, si no queremos contaminar nada y no queremos tener ningún riesgo, pues tampoco tenemos que transportar ahora combustibles fósiles por barco, porque siempre hay accidentes. También podemos decir, no transportamos ningún carbón. De todos modos, necesitamos tener una manera de resolver nuestro problema energético. Si se transporta el hidrógeno es limpio, pero como le digo, el hidrógeno como gas no tiene bastante densidad energética para transportarlo. Y si se enfría es un proceso muy difícil y de mucho coste, con lo cual tiene sentido transportarlo como un líquido. Amoníaco es una posibilidad, hay otras posibilidades de convertirlo en otras moléculas que se puedan transportar más fácilmente. Pero obviamente hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las cosas seguras, ¿no?
Le quiere saludar Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, señora Roldán? Es muy interesante escucharla,
Hola, verdad,
porque sirve para entender cuestiones que verdaderamente son muy complejas. Y yo sobre eso le quiero preguntar, cuando usted escucha los términos en los que se produce el debate político y mediático o periodístico en torno a todas estas cuestiones, ¿qué es lo que piensa?
Lo primero que pienso es que los políticos tienen muy buenas intenciones. El problema es que tienen que estar siempre asesorados por científicos. No solo en España, es lo mismo en Alemania. Yo estuve, antes de ayer estuve en el Parlamento en Alemania aconsejando a su comité de investigación en temas de energía. Y hemos tenido estas mismas discusiones. ¿Qué tiene sentido? ¿Cómo guardamos la energía? ¿Cómo la transportamos? Entonces, el gobierno solo, la discusión que tuvimos aquí en Alemania fue que de 300 diputados, 260 eran políticos de carrera que tenían eran abogados o economistas. Había 9 físicos, 9 químicos y 6 biólogos. Obviamente, con solo el conocimiento de esas personas no se puede hacer un cambio de las políticas energéticas. Entonces hay que hablar siempre con científicos. Yo creo que el gobierno español y las empresas españolas se tienen que asesorar con científicos y lo están haciendo. De hecho, yo ahora estoy en contactos con Iberdrola, que está muy interesada en los temas del hidrógeno verde, y se necesita siempre saber hablar con la gente, pues los que estamos más cerca de la investigación básica. Y nosotros los científicos necesitamos hablar con las empresas primero para poder hacer la transacción, poder trasladar lo que nosotros sabemos de nuestra investigación a un nivel que se pueda hacer a nivel industrial, que no es fácil, el convertir cosas que nosotros hacemos en el laboratorio, producirlo a gran escala. Y luego la política nos tiene que ayudar con las regulaciones, porque nosotros tampoco sabemos eso. Por ejemplo, si yo digo ahora yo quiero transportar hidrógeno en barco y no hay regulaciones para que se permita hacer eso de un país a otro, pues tendríamos un problema, o si queremos transportar amoníaco por barco. Y yo creo que si los políticos hablasen con los científicos y estuviesen con las empresas, y yo lo he visto ahora durante la visita real que hemos tenido en Berlín, han venido políticos, han venido industria y han estado hablando con sus compañeros aquí en Alemania, y nos han metido a gente como yo, que somos científicos, para tener nuestro consejo. Si eso se hiciese de una manera regular, estaríamos en una situación mucho mejor, porque, por ejemplo, en Alemania empezamos muy tarde con el cambio del hidrógeno y no se diversificaron las fuentes de energía. Nos fiamos de que nos venía el gas muy gratis y no se hizo otra cosa. Eso fue un error. En España yo creo que el error ha sido que teníamos todo el potencial de la energía solar, el viento también, pero sobre todo la energía solar, y tardaron mucho en empezar a explotarlo. Tendríamos ahora una electricidad muy barata si eso se hubiese explotado antes. Entonces, se han cometido errores en el pasado en los dos países, y la idea es que ahora esperemos que con nuevas iniciativas pues se hayan dado cuenta, y con esta crisis energética que tenemos, que hay que hablar con la ciencia, con los científicos, y hay que tomar medidas ahora para que las nuevas generaciones no tengan los mismos problemas que nosotros tenemos ahora. Sí. Si se hace una idea, el dióxido de carbono que estamos emitiendo ahora en la atmósfera se queda 1000 años en la atmósfera, lo que estamos nosotros emitiendo ahora. O sea, que no es que vamos a afectar la generación de nuestros hijos, estamos afectando lo que hagamos nosotros en políticas energéticas ahora mismo, estamos afectando muchas generaciones después de nosotros.
Le quiere saludar Nicolás Redondo.
Hola, buenos días. La verdad es que efectivamente es muy interesante. Yo sé que, bueno, con el retraso que tenemos, ¿no? Pero yo sé que en España algunas grandes empresas y algunas, especialmente algunas comunidades, Andalucía es una de ellas, son bastante pioneras en esto que llamamos política de hidrógeno verde, ¿no? Y con resultados bastante positivos. Ahora, yo le quería hacer una pregunta, claro, de una persona que no entiende nada, y efectivamente, como dice usted, los políticos, más que los que no estamos en política, deberían estar obligados a informarse de quién sabe en cada uno de los temas, en este caso de los científicos, ¿no? Pero yo le quería preguntar una cosa. Esto que denominamos hidrógeno verde, que proviene del agua, del H2O, ¿esto llevaría a que el transporte de esta energía, cuando estuviera en pleno rendimiento, no sería casi necesario, porque cualquier país podría producirlo en los términos suficientes para sus capacidades industriales y para sus capacidades necesidades sociales, o qué?
Le pregunto. Sí, es lo que en Alemania se pensó eso por mucho tiempo. Alemania empezó a intentar producir energía eléctrica con sus renovables, y llegaron a producir, ahora mismo tenemos un 16% de nuestra necesidad de la energía total en el país es con renovables, 16%. Uh-huh. En Alemania no hay bastante sol y no hay bastante tiempo, no hay bastante viento para poder alimentar la energía, la necesidad energética del país, porque Alemania es un país muy industrial. España, desgraciadamente, tenemos poca industria, pero España tiene el potencial, mucho más potencial, de generar energías renovables que tiene Alemania. Ajá. España sí se podría alimentar con energías renovables. Como usted ha dicho, en Andalucía es donde tiene más potencial, el sur de España. Nosotros sí nos podríamos ser autosuficientes con energías renovables para producir nuestra electricidad y producir el hidrógeno. Eso sí es cierto. Australia también, el norte de África, hay países que lo pueden hacer, pero países del norte de Europa, incluyendo Alemania, no podemos. Alemania ahora mismo, por ejemplo, ha hecho contratos con Australia para traer el hidrógeno verde de Australia. Cuando vino la delegación con el rey y el gobierno, yo estuve hablando con ellos para intentar hacer unos contratos similares con España, porque obviamente estamos más cerca, es más fácil porque estamos dentro de las regulaciones europeas, y España va a poder exportar lo que llamamos exportar el sol Hasta ahora han venido los turistas a España, de Alemania y de otros países de Europa a disfrutar del sol. Ahora vamos a poder exportar nuestro sol. Pero no todos los países tienen esas capacidades porque no hay bastante sol, no hay bastante viento y esas son las dos fuentes renovables más importantes. Hay un error que se piensa que se pueden hacer muchas cosas con biomasa. No tiene sentido porque con el cambio climático, por ejemplo, en Alemania, vamos a perder muchas de nuestras posibilidades de agricultura. Entonces, hacer cosas basadas en biomasa es hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, el sol y el viento vamos a tener siempre. Y eso es lo que se tiene que plantear el futuro. Y eso se puede hacer en España para ser autosuficiente, pero no en otros países del norte de Europa.
Es apasionante hablar con Beatriz Roldán. ¿Lleva usted muchos años en Alemania, Beatriz?
Ahora mismo en Alemania llevo 9 años, pero estuve 12 años en Estados Unidos primero investigando y otros 3 años en Alemania. O sea, llevo como 24 años fuera de España.
Pero Beatriz, no se le pierde a usted o no se le escapa a usted el acento asturiano, ¿verdad?
Pues no, porque el español que hablo es hablando con mis padres que están en Asturias y con mi hermana que está en Madrid. Entonces, mis hijos son también alemanes españoles, pero también hablan con su acento asturiano.
Eso no se pierde.
Gracias, Beatriz Roldán. Ha sido un placer saludarla. Gracias por este rato. Ha sido muy amable.
Muchas gracias. Hasta pronto.